En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Soy Saray Acosta. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Huelva, un espejo que tendremos cargaditos de noticias. Hablaremos de la campaña que inicia hoy Manos Unidas en Huelva. Comparte lo que importa, es el lema de esta campaña de este año. Durante la mañana habrán visto quizás si se han dado un paseíto de estos fresquitos que hemos podido dar esta mañana por las calles de la ciudad de Huelva, algunas mesas petitorias en este día del ayuno voluntario. La delegación huelvense de Manos Unidas destinará los ingresos de la campaña al proyecto Productividad Agrícola y Resiliencia frente al cambio climático. De ello hablaremos también con el padre Emilio Rodríguez, vicario para la celebración de la fe, que nos introducirá también en la cuaresma que empezaremos el próximo miércoles de ceniza y de esta campaña de Manos Unidas como conciliario de la delegación onubense. Tendremos el blog de Rafael Benítez, hablaremos también de Cáritas y de la Casa Santa María de los Milagros, pero siempre antes las noticias con Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
La familia que acoge a Compaña y Sana celebró su cita anual.
Exacto, fue en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús, que acogió el pasado sábado la 13ª edición ya del Encuentro Diocesano de la Familia, con el lema La Familia que Acoge, Acompaña y Sana. Una vez más salió a la palestra la gran diversidad de movimiento y carisma de nuestra Iglesia particular.
La Virgen de Fátima se despidió de La Palma.
Hasta el 4 de febrero ha estado la Virgen de Fátima en La Palma del Condado, donde se ha celebrado diariamente el rezo del Ángelus, Rosario y Misa. El pasado día 3, nuestro obispo presidió la solemne función de consagración al Sagrado Corazón de María con música a cargo de la Coral Polifónica Municipal de La Palma del Condado.
Ejercicios espirituales del clero.
El clero de nuestra diócesis ha realizado esta semana sus ejercicios espirituales como preparación a la cuaresma en la Casa de Ejercicio de Nuestra Señora de la Cinta en Huelva.
Puesta en valor del patrimonio religioso onubense.
Exacto, el patrimonio onubense, un viaje por nuestra historia, arte, cultura y tradiciones en el 525 aniversario del descubrimiento de América. Ese ha sido el título de la quinta edición de la Jornada de Puertas Abiertas del Patrimonio Religioso de la Capital, que se celebró la mañana del pasado miércoles 7 de febrero. Los profesores y alumnos de distintos centros de enseñanza secundaria de Huelva visitaron parroquias y otros lugares emblemáticos de la ciudad por su interés histórico-artístico. En cada templo, grupos de estudiantes de primero de bachillerato actuaron de guía dando a conocer a sus compañeros los aspectos más relevantes del patrimonio cultural religioso de la ciudad, contextualizándolo en el espacio y en el tiempo, reconociendo a través del arte la evolución del pensamiento del hombre y desarrollando un sentido espiritual a través de la estética.
Anuncio del Evangelio.
Concluyó el ciclo formativo sobre el anuncio del Evangelio ofrecido por el Centro Diocesano de Teología Pastoral y Espiritualidad. Esta vez fue tu turno, Saray, que hablaste del contexto en el que se produce este anuncio. La próxima cita será sobre evangelización y cultura del encuentro, con tres nuevas ponencias a partir del 7 de marzo.
Lectura creyente de la palabra.
Pues como cada cuaresma, el coordinador de lectura creyente de la palabra, el diácono permanente Juan García, convoca a los grupos parroquiales de los distintos arciprestazgos a una convivencia para profundizar juntos en la experiencia que este proceso está provocando en cada uno de sus destinatarios. Se trata de una jornada donde compartir en clave comunitaria y buscando la conexión y compromiso con la parroquia. El primero de estos encuentros tendrá lugar esta tarde en el seminario de Cesano para los participantes del arciprestazgo de Huelva. Y la próxima cita para los arciprestazgos del condado occidental y oriental, el sábado 17 de febrero a las 10:30 en la parroquia María Auxiliadora de Bollullos del Condado.
Muy bien, Héctor, muchas gracias, buen fin de semana.
Muy buenas tardes.
Ahora sí es tiempo de dar ya la bienvenida a Rafael Benítez y su blog. Buenas tardes.
Buenas tardes. La peste es la ignorancia, eso es lo que verdaderamente acabará con el hombre. Esta frase aparece, por lo que tengo entendido, en una serie de televisión que se llama así, La Peste, y que versa sobre la epidemia que azotó Europa en diversos momentos históricos. Parece ser que dicha serie, que aspira a ser una suerte de recreación histórica novelada, ambientada en Sevilla, cae sin titubeos en todos los tópicos de la leyenda negra española, no importa los falsos que sean. Con lo que la frase es una especie de profecía autocumplida. Así avanzamos en esa especie de masoquismo moral tan nuestro, con el que los españoles andamos asumiendo culpas por delitos que nunca cometimos y errores que nunca sucedieron, pero que alguien nos atribuyó. Lo curioso es que en esos ejercicios de autoflagelación moral, el flagelante aprovecha para colocarse en una posición de superioridad tal que acaba volviéndose adictivo. Solo hay que leer, por ejemplo, alguna novela similar de Pérez Reverte para ver cómo cuanto más retoza en el lodazal de la leyenda negra, más eximido de culpa se siente y, por tanto, más reafirmado en su pose de enfant terrible de la intelectualidad patria. No quita que bastante de sus análisis en prensa sean aceradamente certeros cuando habla de lo que hoy pasa en nuestro país. Otra cosa es cuando se mete a novelista histórico y cae en los mencionados tópicos. A mí me da la impresión de que es quizás por esa mala conciencia nacional de no se sabe muy bien qué, ahora resulta tan fácil caer en populismo. Quiero decir, la manera de eximirme de esas presuntas maldades del pasado, antiguo o reciente, es siendo yo estupendo, y para eso lo único que tengo que hacer es tener las mejores ideas posibles, abrazar utopías a mi alcance, por absurda o errónea que hayan resultado. Y así aparecen personas que son coleccionistas de lo que hoy empiezan a llamarse las microutopías. Es decir, derribado el telón de acero, comprobado que la gran utopía comunista era un fracaso a todos los niveles, no quedan grandes ideologías que llenen esa necesidad de sentido que solo la religión ofrece. Así que en su lugar, desechada la fe religiosa como respuesta, buscamos las antes dichas microutopías. ¿Cuáles? Pues hoy nos encontramos con que el espacio de las ideologías está ligado a ismos como el feminismo, el ecologismo, el antimaquinismo, el anticapitalismo de baja intensidad o de cercanía, el animalismo, etc. Algunas de estas parten de reivindicaciones legítimas que han ido derivando en radicalismos irracionales que conviven malamente con la sensatez. Otras son directamente un delirio que abre la puerta a comportamientos absurdos. Esta, la necesidad de creer en algo y la desconfianza hacia los fundamentos tradicionales de la convivencia, que demasiada gente se encuentra predispuesta a creer cualquier teoría de la conspiración que se divulgue. Así aparecen movimientos tan dañinos como los antivacunas, que ponen en peligro a la salud infantil basándose en teorías erróneas, o el veganismo, que está produciendo niños malnutridos en ocasiones. La facilidad para caer en un popurrí de ideas absurdas parece increíble en un tiempo en el que la información está tan accesible como el presente. Consecuencia de lo anterior es un tipo de neopuritanismo que cambia el final de Carmen, como ya comenté un día, que censura a la Bella Durmiente porque el príncipe la besa sin su consentimiento, y eso es abuso sexual, prohíbe cuadros en que la mujer aparece demasiado sumisa, critica la campaña de antipiropo de la Junta de Andalucía no por ser una absurda manera de usar los recursos públicos, sino porque la comparación con los animales es insultante para los animales. Eso es especismo, un nuevo pecado creado por el animalismo. Nos quedan momentos gloriosos en este sentido. Guarden la sensatez como oro en paño, porque últimamente escasea demasiado. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Luchar contra el hambre es la misión de Manos Unidas, porque el hambre no es una fatalidad o un destino irreparable para muchas personas. Durante 2018, Manos Unidas continúa trabajando para poner en común experiencias, iniciativas y propuestas que despierten la solidaridad. En esta ocasión quiere ir más allá de lo petitorio de la colecta, generando una cultura solidaria. Una cultura solidaria que ya se viene desarrollando durante toda la mañana con la instalación de esas mesas petitorias en este día del ayuno voluntario por toda la ciudad de Huelva. Para hablar de ello tenemos al vicario para la celebración de la fe de nuestra diócesis y también conciliario de Manos Unidas en Huelva, Padre Emilio Rodríguez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, esta campaña, ya algunas personas que hayan podido pasear por las calles de la ciudad habrán visto estas mesas petitorias de Manos Unidas. ¿Qué es lo que pretende esta iniciativa?
Yo te corregiría una cosa, no son mesas petitorias, son mesas informativas. Lo que sí es cierto que durante toda la mañana pues algunas de nuestras voluntarias pues recaudan fondos para la campaña, pero me gustaría que quedara claro que son mesas informativas donde la gente se acerca y se informa pues de todo el proceso que viene desarrollándose y con el que se viene trabajando en Manos Unidas, no solo a lo largo de este año y lo que va a ser esta campaña que se inicia, sino a lo largo de tanto tiempo. No olvidemos que es la jornada número 59, la campaña número 59 de Manos Unidas.
Explica el obispo de nuestra diócesis, don José Vilaplana, en su carta con motivo de esta campaña de Manos Unidas. Dice, la campaña contra el hambre es una oportunidad para ensanchar nuestro corazón, para abrirnos a los problemas del prójimo, también de los prójimos que no conocemos, pero son protagonistas, como nosotros, del cuidado de nuestra casa común.
Efectivamente, nos abre el horizonte. Y nos ayuda a compartir, nos ayuda a descubrir no solo la necesidad del cercano, del que tenemos a nuestro lado, sino de aquellos que están más lejos y que no conocemos. Hay momentos más intensos, todos lo sabemos, cuando cuando ocurre pues, un desastre natural o cualquier cosa de estas, en la que o en los que nos volcamos, ¿eh? Nos ha pasado con Haití, o nos ha pasado con otras circunstancias, con otras situaciones, terremotos, otro tipo de desastres naturales. Pero el trabajo de Manos Unidas es un trabajo de todo el año. Y un trabajo de todo el año, como dicen, bien dicen las voluntarias, para aquellos que menos tienen, para aquellos que más lo necesitan, para nuestros hermanos del tercer mundo, que a veces nos quedan tan alejados. Por eso, don José nos habla de este compartir con los que están más lejos y con aquellos que no conocemos.
Vamos a hablar de estas personas que lo necesitan y concretamente los destinatarios del proyecto de la Delegación Onubense de Manos Unidas. Camboya, una comuna rural de Roca en el sudeste asiático, en Camboya, como decimos, es un proyecto de productividad agrícola y resiliencia frente al cambio climático.
Sí, es una población que está muy cerca de la capital de Camboya, de Phnom Penh, y es un proyecto para ayudar a los agricultores de la zona. Tiene una bajísima producción, muy débil rendimiento, debido a la sequía, debido a la falta de recursos, y entonces pues este año, precisamente con un proyecto que supone casi 240.000 euros, pues se les va a ayudar, se les va a acompañar, se va a estar cerca de ellos para que tengan la posibilidad de un mayor y mejor desarrollo de sus cultivos.
Gracias a una asociación local, una ONG local, también se ha podido conocer que las cifras de pobreza alcanzan incluso un 35%, más del doble de la media de otras comunas de la provincia. Dicen, Padre Emilio, que las posibilidades de acceso de esta población a servicios básicos, como por ejemplo la educación, las comunicaciones, la sanidad o el agua, son muy escasas.
Cuando vinieron a presentarnos el proyecto, el ingeniero que lo ha venido a presentar, además de las imágenes, que desde luego entraban magníficamente por los ojos, pues realmente nos presenta la situación en unos momentos de sequía, en otros momentos de inundaciones. Entonces es muy difícil el desarrollo agrario y ganadero de la ciudad. El proyecto consiste en esto, en apoyarlos, económicamente y en ayudarlos a que salgan adelante. Es un proyecto que va a cubrir las necesidades directamente de 2000, creo que son 2.169 o 2.200 personas, pero luego se amplía, como todos estos proyectos, a cerca de 20.000 personas. Me parece importantísimo, ¿no? Me parece importantísimo poner nuestra mirada en estas necesidades, en las necesidades de los que están lejos. A veces hablamos, nos tenemos que ocupar, y por supuesto, de los que están a nuestro lado, de los que sufren en necesidad aquí, pero no podemos olvidarnos nunca de estos hermanos nuestros que los confines del mundo seguramente tienen mucho más necesidades de lo que podamos tener aquí.
Están todos invitados, por supuesto, a la Eucaristía que presidirá nuestro obispo José Vilaplana mañana sábado a las 7:30 de la tarde en la Parroquia Mayor de San Pedro. Y ya, Padre Emilio, tenemos la Cuaresma a la vuelta de la esquina, el próximo miércoles de ceniza. Arranca una Cuaresma en la que, bueno, ¿dónde ponemos el acento?
Bueno, pues, como siempre, la Cuaresma ponemos el acento en la conversión, ponemos el acento en el encuentro con el otro, ponemos el acento en la mirada, especialmente en aquellos que más lo necesitan, porque no puede haber conversión personal si no hay encuentro con el hermano y si no somos capaces de tender nuestra mano a los que más sufren, en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Por eso, pues desde aquí hago una invitación a todos a que esa conversión sea una conversión real y sea una conversión en el espíritu y sea sobre todo ese encuentro fraterno con el prójimo y ese encuentro cercano a aquellos que viven pues con más dificultad el proceso de la vida, enfermos, ancianos, gente que está sola, aquellos que necesitan pues un techo bajo el que cubrirse, un poco de pan que llevar a sus casas. Creo que la conversión y el Papa Francisco nos lo dice, nos invita a todo esto, y no podemos quedarnos cruzados de brazos y no podemos estar o pasar por el mundo sin darnos cuenta de que el mundo nos necesita, de que el que está a nuestro lado y el que está más lejos también nos necesita, y que solo seremos capaces de esa conversión en el encuentro con los demás.
Y estas personas más vulnerables es a las que se dedica cada año desde hace ya unos años el Gesto Solidario de Cuaresma, que este año ¿a quién va dedicado?
Bueno, este año va dedicado a todas las necesidades que tiene de los centros que tiene Caritas Diocesana, ¿no? Sabemos que hay distintos programas que ocupan Caritas Diocesana, en los que se está trabajando con muchísima generosidad. Sabemos que los recursos son muy cortitos, y el gesto solidario, que no es solo echar una moneda o llenar una hucha de cartón y llevarla a la parroquia, sino que va acompañada de la reflexión, y va acompañada de la oración, y va acompañada de la lectura de la palabra que ilumina, pues para cubrir todas estas necesidades que nuestra Cáritas en la diócesis, con todos los proyectos que tiene, necesita.
Nuestro obispo, José Villaplana, dirigió hace unos días, un mes o un poco más de un mes, una carta a los párrocos, directores espirituales y juntas de gobierno de las hermandades y de los consejos locales de hermandades y cofradías de nuestra diócesis, una carta con una amplia reflexión sobre la situación de la población emigrante en nuestra diócesis, en la que exhorta a los hermanos a participar en el sostenimiento de la Casa Santa María de los Milagros, ejecutando además de ese modo la acción del Plan Diocesano de Evangelización en cuanto a organizar la realización conjunta de una obra social entre todas las hermandades y cofradías de la diócesis. Fruto de esta carta, la Vicaría para la Celebración de la Fe ha dispuesto a través de un decreto general ejecutorio de esta acción del Plan Diocesano de Evangelización, que cada hermandad y cofradía de la diócesis de Huelva, según su censo de hermanos de pleno derecho, es decir, mayores de 18 años con derecho a voto, debe aportar un euro por hermano censado anualmente. Explíqueme un poquito más este decreto, en qué consiste, qué es lo que supone de novedad.
Bueno, pues don José tenía una particular interés en que uno de estos proyectos fuera la Casa Santa María de los Milagros de atención a convalecientes, sobre todo mirando a la necesidad de aquellos que hoy entre nosotros tienen menos, y que son pues esos inmigrantes, esos extranjeros o esa gente que no tiene dónde recuperarse de una operación, de una enfermedad. En algunas circunstancias, pues había los médicos decían, mire usted, si usted no se puede luego recuperar, si usted no se puede rehabilitar, esto no sirve para nada, necesita un lugar donde poder recuperar esas fuerzas, donde poder estar atendido en las curas, para que no haya una infección. Y sabemos que don José pues ha sido siempre muy sensible a esta necesidad. Bueno, pues viendo que los recursos, como he dicho antes, pues están muy 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 limitados, pensamos que la religiosidad popular de nuestra diócesis pudiese hacerse cargo de uno de esos programas que tiene Caritas Diocesana, y hacerlo como signo de solidaridad, pero también como signo de comunión. Esto es tarea de todos los cofrades de nuestra diócesis. Pensamos que la mejor manera de hacerlo, la más fácil, era esta del euro por hermano censado con derecho a voto, y creo que bueno, la respuesta ha sido bastante bastante generosa, fundamentalmente las hermandades que han respondido hasta ahora pues lo han hecho con muchísima generosidad, desde las parroquias también, y yo espero que, bueno, este sea solo el punto de partida de ese ponernos a disposición desde la religiosidad popular, sobre todo en comunión. Yo creo que don José insiste mucho esto, en la comunión. Es decir, es una obra de todos y es un gesto de todos, al servicio de esa obra diocesana, de esa obra de Caritas que nos parece tan, tan importante.
Sí, me gustaría ya apuntar, antes de terminar, que dicha aportación podrá deducirse, se deduce del 15% de los ingresos ordinarios que las hermandades deben destinar obligatoriamente a obras de caridad y para las necesidades de la Iglesia, tanto universal como diocesana.
Efectivamente, Sara, y si yo quería hacer referencia, porque parece que es que nuestras hermandades no participaran de la vida caritativa y social de la diócesis, lo hacen, y lo hacen con generosidad, pero lo hacen cada uno desde, bueno, nuestro corralito, como lo hacemos tantas veces. Este gesto queríamos que fuese un gesto de todos, un gesto desde la religiosidad popular al servicio de la caridad de nuestra diócesis.
Padre Emilio Rodríguez, vicario para la celebración de la fe de nuestra diócesis, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Y ahora sí, hemos hablado de la Casa Santa María de los Milagros y aquí está Peña Monje, muy buenas tardes.
Buenas tardes,
Sara. Vamos a conocerla un poquito más.
Un poquito más, y para ello, vamos, yo puedo hablar como hablé la semana pasada, como he hablado anteriormente en la entrevista, pero yo creo que tenemos, ¿no?, a las personas que van a poder hablar desde dentro con conciencia y porque son las personas que viven, ¿no?, allí en la Casa Santa María de los Milagros.
Escuchamos a la primera de ellas, si te parece.
El hecho de estar aquí en la casa ha sido para mí maravilloso porque cuento que, vamos, estuve ingresado al hospital, no tenía ayuda de nadie, no dispongo de ayuda y ni dónde ir. Con esta enfermedad que me asfixiaba mucho y no me valía por mí solo. Entonces, bueno, me vinieron a entrevistar los encargados de la casa y me trajeron aquí. Y cuando me vi aquí, esto para mí fue el cielo.
El cielo para estas personas, el claro, cielo, que están sí. En la calle y de pronto se ven que tienen de pronto un hogar. Y insisto, claro, en esto de hogar, no solamente es una casa, es un hogar donde tienes a personas que te cuidan, que te
miman. Es algo más que eso, exactamente, es algo más que una casa, es algo más que un establecimiento, una habitación para quedarse 2, 3 meses, un año, el tiempo que necesiten para recuperarse. Pero es lo que tú dices, el sentido de hogar, de tener al lado un compañero, de tener una persona que te cuide, que esté pendiente de la medicación, que en fin, que te tienda la mano, ¿no?, cuando más lo necesitas que cuando estamos en una de estas situaciones más convalecientes.
Tenemos otro testimonio, vamos a escucharlo.
Hola, me llamo María Dolores y estoy aquí en la Casa Los Milagros. Tengo una enfermedad, que tengo un tumor y es maligno. Entonces llevo 3 meses aquí y me he decaído y ahora pues me se ha extendido un poco más el tumor. Estoy harta ya de quimio. Como le he dicho, estoy en la Casa de los Milagros y tengo aquí una familia estupenda. Me encuentro sola.
Nunca un nombre estuvo mejor puesto. Casa Santa María de los Milagros.
De los Milagros. Y aquí hemos escuchado a María Dolores, que es una de las personas que actualmente vive allí. Y bueno, y con estos dos audios pues queremos recordar y concienciar, como habéis dicho antes, la importancia que tiene esta casa para muchas de las personas que no tienen los recursos necesarios.
Muchísimas gracias, Peña, por traernos estos testimonios tan importantes hoy en día. Bueno, vamos a escuchar qué nos trae los próximos días, las próximas citas. Pablo Rasco, buenas tardes.
Buenas tardes, Sara, y vamos a ello porque mañana sábado día 10 tendrá lugar un encuentro de peregrinos en el seminario. Asistirán los participantes de las peregrinaciones organizadas por el secretariado diocesano el pasado año 2017. Tras la acogida a las 11 de la mañana se procederá al visionado de imágenes en los diferentes viajes, mientras que a la 1 de la tarde será la Eucaristía presidida por nuestro obispo, don José Vilaplana. A las 2 será el almuerzo compartido. Y también te comento que mañana sábado el Secretariado de Pastoral de la Salud celebrará el Día del Enfermo a partir de las 5 de la tarde en la Parroquia Sagrada Familia de Huelva. La celebración, que será presidida por nuestro obispo, incluirá también el sacramento de la unión de la unción de enfermos, como suele ser tradicional, Saray.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Pablo Rasco, que también ha estado en el control de este programa que ahora termina. Les dejamos en buenas manos, Mediodía COPE, y tengo una nueva cita con la Iglesia de Huelva el próximo domingo a las 10 menos cuarto de la mañana. Pasen un buen fin de semana.